La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 260. En esta parte del estudio, quiero compartir algunas sugerencias acerca de cómo leer el libro de Jonás. Pero antes de entrar en el tema, quisiera hacer una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por tanta bendición que hemos recibido de tu mano. Gracias por siempre estar con nosotros. Nosotros queremos conocerte más. Queremos acercarnos más a ti. Y por eso queremos conocer mejor tu santa palabra. Pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás es un libro único entre los profetas. En vez de una serie de visiones, el libro es un relato narrativo que enseña sobre la compasión de Dios hacia las naciones extranjeras. El libro está dividido en cuatro capítulos que corresponden a las cuatro secciones del libro. El capítulo 1 contiene las instrucciones para Jonás, donde Dios le dice que debe ir a la ciudad de Nínive y anunciar la destrucción de aquella ciudad. Nínive era ciudad capital del Imperio Asirio. Asiria era el país más poderoso de aquel entonces, enemigos mortales de los israelitas. Jonás huye de Dios, es tirado a mar durante una tormenta y es rescatado por Dios por medio de un gran pez. Capítulo 2 consiste de citas del libro de los Salmos, citas que Jonás utilizó para orar a Dios desde el vientre de pez. En la tercera sección, capítulo 3, Jonás obedece a Dios, va a Nínive y anuncia la destrucción de la ciudad. Los ninivitas se arrepienten y Dios perdona a la ciudad. En capítulo 4, Dios le enseña a Jonás acerca de la compasión, la acción central del libro entero. En muchos sentidos, el libro funciona como una parábola. El autor atrapa a sus oyentes con la historia y los sorprende con el final, enseñándoles una lección inesperada. Hay mucha ironía en el libro. Son los marineros paganos que demuestran compasión en el capítulo 1, y ellos terminan adorando a Dios mientras el profeta de Dios es tirado a mar por desobedecerle. Jonás confiesa que conoce la naturaleza misericordiosa de Dios, pero demuestra que esa misma misericordia le molesta tanto que quiso desobedecer y huirse de Dios. Y al final del libro, Jonás, habiendo sido rescatado por Dios, dice que prefiere morir porque Dios ha dejado vivir a los ninivitas. Pero este libro nos dice más acerca de Dios de lo que nos dice acerca de Jonás. Dios está obrando en cada momento, desde el llamamiento de Jonás, la creación de la gran tormenta y el pez que rescató a Jonás. Está obrando en el perdón de Nínive y la instrucción de Jonás en el capítulo 4, cuando Dios busca educarle al profeta en vez de castigarle. Este libro es tan importante porque nos enseña sobre el amor que Dios tiene para todos los hombres y nos demuestra su deseo de salvar a todos. El Dios de la Biblia ama a sus enemigos y a los enemigos nuestros también. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Cuando diga Dios a la vida aquí, yo estaré con Cristo. Muy feliz yo voy a estar.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Nosotros estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Estamos en la sección de las siete cartas a las siete iglesias de la provincia de Asia. Vimos ya la carta a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Hoy veremos la carta a la iglesia de Esmirna. Había más de siete iglesias en la provincia de Asia cuando se escribe esta carta. Por ejemplo, Juan no escribe a los colosenses, pero la iglesia de Colosas era una iglesia importante. Como los antiguos consideraban al número 7 como el número de la perfección o la totalidad, vemos que estas siete iglesias representan a todas las demás. La provincia de Asia de aquel entonces está ubicada en lo que hoy es Turquía. Y de hecho, Esmirna hoy se llama Izmir, y es una ciudad importante, con una población de unos 3 millones de habitantes. Es la única de las siete ciudades mencionadas en Apocalipsis que sigue siendo importante en la actualidad. Acuérdese que el libro de Apocalipsis se escribió más o menos en el año 95 después de Cristo, cuando el emperador romano era un hombre llamado Domiciano. Domiciano sufría de paranoia y un sentido de inferioridad, y para compensar, obligaba a todos a llamarlo Señor y Dios. Como los cristianos rehusaban decir semejante blasfemia, Domiciano los perseguía, y la provincia de Asia participaba fuertemente en este culto al emperador, así que la persecución para los cristianos era aún más aguda en Asia. Esmirna era un puerto importante en aquel entonces, con una población de unos 100.000 habitantes. La ciudad había sido destruida en más o menos 600 a.C. y por más de 400 años quedó deshabitada. Uno de los generales de Alejandro Magno construyó de nuevo la ciudad más o menos en el año 200, como ciudad bien planificada, con calles rectas y anchas, y la más avanzada arquitectura. La ciudad estaba situada a la base de unas sierras lindas y gozaba de un clima agradable por viento que siempre soplaba de mar. Los antiguos la llamaban la Flor de Asia. La ciudad de Esmirna era una aliada fiel de la ciudad de Roma, habiendo construido un templo a la diosa Roma en el año 195 a.C. Conociendo esta historia, este trasfondo de la ciudad de Esmirna, leamos la carta de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, que encontramos comenzando en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Cristo se describe a sí mismo como el primero y el último, un término que en la Biblia se aplica a Dios y en Apocalipsis sobre todo se aplica a Dios. Esto enfatiza su autoridad, pues siempre estuvo y siempre estará. También se describe como el que murió y ha vuelto a vivir. Y esa palabra tendría un significado especial en Esmirna. Por más de 400 años la ciudad estaba desierta, vacía, hasta que se volvió a construir. Esas palabras resonaban con ellos por la historia de su ciudad. Una vez más vemos que Cristo dice, conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza. Es importante recordar que Jesús nos ve, que Él nos conoce, que Él está en una posición de vernos, no está lejos de nosotros. Él conoce. Es importante también recordar que Jesús nunca nos prometió una vida fácil. El mensaje cristiano es, en este mundo tendremos aflicciones, así dice en el Evangelio de Juan. Pablo dice que seremos glorificados con Cristo si sufrimos con Él. Cuando Pablo y Bernabé enseñaban a los nuevos cristianos en Hechos 14, les decían, es con sufrimientos que entramos en el reino de Dios. Ningún servidor es más que su Señor, dijo Jesús. Si le maltrataron a Él, maltratarán a sus seguidores. Si buscamos dejar de sufrir, el cristianismo no es para nosotros. Pero si buscamos gozo en medio del sufrimiento, esperanza en medio de las aflicciones, la Biblia tiene un mensaje para nosotros. ¿Parar de sufrir? No por medio del cristianismo. El cristianismo dice sufrir para luego recibir la gloria. No somos del mundo y nuestro premio no es de este mundo. No buscamos la riqueza del mundo, ni la salud perfecta, ni la vida fácil. Buscamos un premio celestial. Por eso Cristo dice que los de Esmirna son ricos. Sufrían, eran pobres físicamente, pero eran ricos, ricos en fe, ricos en bendiciones espirituales. Como dije antes, había muchos judíos en Esmirna y se ve que eran muy hostiles a los cristianos. 50 años más adelante, la historia nos dice que un hombre cristiano llamado Policarpo fue matado por su fe. Los relatos históricos nos dicen que los judíos participaron activamente en su muerte, juntando leña para el fuego en que quemaron a Policarpo. Aquí Cristo dice que estos judíos no son de Dios, sino que son una sinagoga de Satanás. Cristo no critica en nada a la iglesia de Esmirna, pero les advierte que se le viene sufrimiento. Cristo habla de 10 días de prueba. Y sabemos que los números en Apocalipsis muy pocas veces son literales. Aquí quiere decir un periodo de tiempo definido. Es un tiempo corto, 10 días. Pueden sufrir y van a sufrir, pero no para siempre. Mantente fiel hasta la muerte, dice Jesús. Algunas personas entienden esto como un mandato de vivir una vida fiel hasta que uno muere de viejo. Y es cierto que debemos hacer eso. Pero aquí Cristo está hablando de ser fiel hasta el punto de morir por la fe. Como en cada carta, hay una promesa para los vencedores. En Apocalipsis, uno vence por ser fiel, por estar dispuesto a morir por su fe. En el capítulo 12 leemos, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido, ahí está la misma palabra, lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. En el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos que habla del león de la tribu de Judá, dice que ha vencido y puede abrir el rollo. Después dice, entonces, miré y vi un cordero que estaba de pie, aunque parecía haber sido sacrificado. El cordero venció por su muerte, por su sacrificio, y los cristianos van a hacer lo mismo. Esos son los vencedores. No vencieron con movimientos políticos ni fuerza militar. Vencen por la fe. Una fe en el poder de la sangre de Cristo. Una fe que no teme a la muerte, sino que busca glorificar a Dios en todo. Cristo llamó a los de Esmirna a ser fieles hasta el punto de morir por su fe. Y no nos llama a nosotros a nada menos. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.